On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. En esta semana vimos cómo las elecciones en Guatemala no dieron como resultado un ganador de la contienda, sino que se irán a una segunda vuelta en agosto, bajo serias acusaciones de irregularidades en el proceso de votación, además de la sorpresa de los resultados favorables al izquierdista Bernardo Arévalo con un 11,8%, poniéndolo en segundo lugar detrás de la conservadora Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza con el 15,7%. Hablamos sobre los disturbios en Francia después de la muerte de un joven de 17 años en manos de la policía en un puesto de control. Esta muerte ha causado protestas violentas en todo el país que ha dejado decenas de heridos en enfrentamientos con la policía y además el arresto del agente involucrado en el incidente. Y por último, analizamos las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que han acertado un duro golpe a la agenda del presidente Biden. Desde la eliminación de la acción afirmativa hasta la declaración de inconstitucional por parte de la Corte al programa de Biden para perdonar la deuda estudiantil por unos 400 mil millones de dólares. Para analizar esto y otros temas me acompañan desde Ciudad de Guatemala Mario Duarte, CEO de DH Global Strategy, y desde Miami, Florida, la analista de política doméstica Bianca Rodríguez. Bienvenidos a este programa de hoy. Bueno, sí quiero darle la bienvenida en este primer segmento a mi invitado, a Mario Duarte, que es el CEO de DH Global Strategy. Mario, bienvenido. Qué bueno tenerte de nuevo en el programa.
Mi querido Willy, ¿cómo estás? Y saludos a todos tus oyentes.
Bien, o sea, quería comenzar contigo, como hablaba en la introducción, del tema de qué pasó en Guatemala. O sea, venimos de ver unas elecciones que sorprende a muchos el hecho de la cantidad de votos que fueron nulos, pero no solamente eso, sino también el hecho de cómo surge la izquierda o el candidato de izquierda con un mensaje que ya hemos visto en ese mensaje de Arévalo, que hemos visto ha fracasado en otros países y prueba de eso es lo que ha pasado en Honduras, que ya la gente básicamente no solamente se cansó, sino que está rechazando un poco el lineamiento de gobierno y los problemas que ha tenido Xiomara en Honduras. ¿Qué ha pasado en Guatemala? ¿Qué pasó?
A ver, Willy, empecemos con el proceso electoral como tal. Desde hace muchos meses la ciudadanía guatemalteca perdió la confianza, si no total, pero gran parte de la confianza en el Tribunal Supremo Electoral actual. El Tribunal Supremo Electoral es la autoridad electoral aquí en Guatemala, son los que se encargan de organizar las elecciones, registrar a los partidos, certificar a los diferentes candidatos. Empezaron a haber muchos problemas como el adquirir dos sistemas paralelos innecesariamente, casi de $1.5 millones para tener doble conteo, que al final de cuentas se volvió casi que el centro del problema este del posible fraude en Guatemala. Después también problemas con la impresión de papeletas, que dio mucha duda también, que por qué muchas cajas llegaron a los centros de votación rotas, abiertas, sin verdadera la famosa cadena de custodia que debían de seguir. Después también problemas incluso internos de que el para ponerte en contexto, las elecciones pasadas del 2019 hubo unas situaciones dentro del Tribunal Supremo Electoral y de un posible intento de fraude, y la persona que fue a la cárcel fue el director de tecnología del Tribunal Supremo Electoral, pero de ahí los magistrados y demás todos salieron con las manos limpias. Y sin embargo, en este caso, sabiendo que si se iba a dar esta situación de un posible fraude o con tanta irregularidad dentro del Tribunal Supremo Electoral, nadie quiso aceptar el puesto de director de tecnología del tribunal y se quedó vacante. Sí. Así que todas estas situaciones van agregando, le puedes agregar también cosas con el tema del registro y la sacada de diferentes candidatos. tres candidatos presidenciales que tenían mucha aceptación fueron sacados, dos hasta de cierta forma bajo algún un poquito lineamientos un poquito extraños, otro sí, por ejemplo Jordán Rodas, que también de ultraizquierda, es porque no cumplió con los con las condiciones legales que tenía que tener. Otro más fue porque no tenía el partido tenía problemas de inscripción y tenía ilegalidades en la inscripción de sus juntas nacionales. Y otro par que sí, digamos, fue porque a alguien le cayó mal y le cancelaron su participación. Ahora, mira, el tema aquí es de que en Guatemala, de cierta forma, está ya harta del sistema político actual, ¿no? Y hay una narrativa muy perversa. A mí me gusta este dicho que lo dijo un poeta francés, que el mayor logro del diablo es convencer al hombre de que no existe. Y es exactamente lo que está la izquierda radical ha tratado de impulsar en toda Latinoamérica. No, ahorita ya no hay guerras ideológicas en Latinoamérica, ya no hay izquierdas, ya no hay derechas. Lo que hay es un hartazgo con los sistemas políticos y los corruptos y esto, y se han apoderado de esa bandera de la lucha contra la corrupción, cuando ya se demostró en todo el mundo que la izquierda es radicalmente corrupta.
Claro.
Tú mencionabas Honduras, y Honduras, date cuenta, al igual que México, en los últimos 10 días te has dado cuenta que han implementado tácticas de Gestapo, haciendo redadas ilegales en empresas, capturando ilegalmente a personas sin el due process, como decimos en Estados Unidos. Presidencias que tienen muy baja aceptación. Otra que está cayendo estrepitosamente es Gustavo Petro.
En Colombia, un problema muy serio.
Tiene ya casi un 63% de rechazo del país. Ya hemos visto semana a semana salen marchas multitudinarias.
Sí.
Y eso es, y Boric, date cuenta lo que hizo en Chile. Entonces, es una cuestión donde han logrado llegar a las presidencias. Muchas personas en Latinoamérica opinan que a través del fraude, como aquí en Guatemala. Sí. Ninguna de las presidencias te puede decir que ha sido 100% ganada, como decimos, a pulso limpio en estos países. Y aquí en Guatemala estamos viéndolo, y la verdad es que a pesar del hartazgo de la población guatemalteca con el sistema actual político, tampoco se van a dejar imponer algo así con un fraude tan burdo y tan irrespetuoso.
Y viendo todas esas irregularidades, Mario, a mí me pone a pensar, o sea, ¿cómo se puede certificar una elección con esta cantidad de irregularidades que tú acabas de plantear? Y cómo un país como Guatemala, mirando lo que ha pasado en países vecinos, lo que ha traído la izquierda, que en realidad ha sido un discurso, como tú decías, completamente engañoso y radical, pero obviamente hay que culpar a la corrupción política de la derecha y a estos gobiernos que han estado en el pasado, sin embargo están en peores condiciones. ¿Cómo se certifica una elección bajo esas condiciones?
A ver, en estas condiciones es imposible certificar estas elecciones, te lo pongo así, Willy, porque hay demasiadas pruebas ya de que hubieron irregularidades, ilegalidades en el proceso de conteo final de los votos. Te doy un claro ejemplo, y de hecho ya creo que has visto alguna de las imágenes que están circulando en redes, de actas de las mesas donde votaron, por ejemplo, si me recuerdo una, 295 personas votaron en esa mesa. Y de repente, con rayitas y todo, parece que para Semilla hay 600 votos en esa mesa donde solo 295 personas votaron. Es ridículo. Y el problema es de que solo hay un partido que salió beneficiado con todas estas irregularidades. Mira, te lo voy a poner así. Hay muchas cosas, empezando también por los lugares y las condiciones del partido como tal, que no, en este caso, 1 + 1 no puede ser 3, ni 5, ni 10. 1 + 1 = 2. Y te lo pongo sencillo. Un partido con muy poca estructura, un partido únicamente con dos candidatos alcaldes en el exterior, si no estoy mal, y con nula presencia desde el punto de vista de haber hecho campaña en el interior. Y de repente aparece como segundo lugar en la primera vuelta, pero todos sus votos, casi el 95%, son en la capital.
Yeah.
Y ves que no tienen apoyo indígena. De hecho, muchos de sus activistas, ahí hay tweets donde ellos se burlan del movimiento indigenista del MLP, que ahora son cancelados. Sí. Es lamentablemente un movimiento bastante elitista de académicos jóvenes y sin experiencia fuera de las ONGs o del gobierno. Entonces, es algo que atrajo a muchos, te puedo decir, pero no era para que atrajera a esta cantidad de votantes, que al final de cuentas es únicamente el 3% de la población de Guatemala.
Y yo, o sea, lo cual es sorprendente, porque inclusive esto lo pone a ellos de 6 diputados en el Congreso a unos 27 representantes, o sea que se
Así es.
convierten en una fuerza bastante poderosa en el país. Entonces yo creo que es interesante y va a ser interesante ver qué pasa cuando se investiguen estas irregularidades, si esta elección va a quedarse o se va a certificar o se va a tener que volver a hacer otra elección. O esperar hasta agosto en la fecha que se ha indicado para tener una elección de nuevo, porque es mucho de esto no tiene sentido.
No tiene sentido y no hay y no y la matemática no cuadra, como decimos aquí en
Claro.
Guatemala. No hay forma de que puedas masajear todo esto y de tal forma que los números den. Entonces, se está haciendo, a pesar de que ya hay algunas embajadas queriéndose meter a bendecir la elección,
Sí,
el
claro.
sentimiento generalizado en Guatemala es de que hubo fraude, y el problema es de que si tratan de forzar los resultados sin darle transparencia y claridad, que es en contra del discurso de ellos mismos, lo que vas a tener aquí es un polvorín para una verdadera crisis social, porque yo pienso que hay mucho riesgo de que Guatemala se levante rechazando las elecciones y va a ser provocado no solo por la necedad de un Tribunal Supremo Electoral que no quiera dar transparencia y claridad al conteo, y dos, por la injerencia de embajadas de fuera queriendo bendecir un proceso que ellos ya saben que está pervertido.
¿Qué
Entonces,
papel tú le ves a los medios de comunicación que jugaron en este proceso? ¿Fue
a ver,
positivo o fue negativo?
el principal, yo creo que hubo un tema ahí negativo porque algunos medios que aquí en Guatemala muchas personas reconocen que son controlados por una familia en específico y sacan las noticias que ellos quieren y manipulan de acuerdo a sus conveniencias o a los proyectos que ellos quieren apoyar. Pero también tuvieron mucho que ver con la publicación de encuestas muy manoseadas y obviamente encuestas que si bien o mal trataban de jugar entre el segundo y tercer lugar con los candidatos de derecha que perdieron, nunca apareció ni siquiera en el mapa esta persona en las encuestas. Y eso no es simple y sencillamente, es científicamente imposible que ninguna persona apareciera o un buen grupo de personas apareciera diciendo, no, esta es una opción. Entonces te das cuenta que no casa de ninguna forma, y los medios ahorita están en una situación donde están esperando muy poco, o sea, sí están dándole mucha cobertura a esta intranquilidad social con respecto a la integridad de las elecciones. Y hay otros que están esperando a ver qué pasa porque también se adelantaron un poco a querer bendecir las elecciones de que no hubo fraude, pero ahora ya es muy obvio que sí hubo fraude.
Bien, ya como última pregunta, ¿cómo tú ves una solución viable para el tema de Guatemala? ¿Tú ves que se pueda llegar a un consenso de unas elecciones que tengan credibilidad o ya es muy tarde y todo el mundo está bien anclado en sus posiciones después de la primera ronda?
No, fíjate que la mayoría de partidos, incluso el partido que sacó más votos, que es el partido de la UNE, ya también están impugnando los resultados. A pesar de que ellos terminaron en primer lugar y que ya les garantiza el paso a segunda vuelta, también impugnaron resultados, porque obviamente es el partido con más trayectoria en Guatemala y a pesar de ser de izquierda y todo, sabe de que pasar una segunda vuelta y ganar una elección en estas condiciones sería una presidencia con cero legitimidad, con cero verdadero apoyo de la ciudadanía y hasta con el riesgo de durar muy poco en el poder, por lo mismo, porque no tiene legitimidad y nadie o muy poca de la población está aceptando tales resultados. Ahora, sí hay caminos constitucionales. El reconteo es una legalidad que existe o mejor dicho, sí existe el conteo dentro de la legalidad guatemalteca. Es un tema de voluntad y es algo que se merece el pueblo guatemalteco, porque al final de cuentas da transparencia, da rendición de cuentas y da verdadera legitimidad al proceso electoral.
Sí, definitivamente. Mario, mi hermano amigo desde Guatemala, gracias por tu análisis de lo que ha pasado allí.
Gracias, Willy, y un gusto haber estado contigo y nos vemos pronto.
Sí, bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, Francia arde los últimos días de esta semana con su problema migratorio y también con la muerte de un joven por parte de la policía. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Quiero hacer una reflexión sobre la situación en Francia. La violencia en Francia, ¿dónde está la raíz del problema? ¿Y cuál es la conversación que se está teniendo a nivel mundial de lo que se vive con el problema o la problemática de la inmigración indocumentada, y no solamente en Estados Unidos, como lo hemos estado viviendo, pero sino también en Europa? O sea, los disturbios se extienden a Francia e incluso a Bélgica, después de que un policía matara a un joven en un control. A las duras reacciones de un lado se responde con más violencia de otro. O sea, ¿cómo parar el espiral, según dicen algunos analistas? O sea, hay que entender el tema de cómo pasa el hecho en Francia de que en un control policial, donde la policía, y pasa en otros países de Europa y en América Latina, pone unos controles y de esa manera revisan el tema de contrabando, de los papeles en orden, las licencias, las registraciones, o sea, esos controles que existen en muchos países. Resulta que en este caso el joven de 17 años durante un control de tráfico, hay un video que se ha hecho viral en el cual se ve que este chico trata de acelerar el carro para salir del control y el policía a quemarropa le hace un disparo matando al chico, y de esa manera se ha explotado Francia en muchas manifestaciones a nivel nacional. El incidente fue descrito por el mismo presidente francés Macron como inexcusable y está planteando o se plantean preguntas sobre la violencia policial en el país. El agente de la policía ha sido acusado preliminarmente de homicidio voluntario después de que el video salió al aire. O sea, una multitud acudió a Nanterre, un suburbio de París, para expresar su duelo por el adolescente muerto. Las sirenas sonaron y el ambiente era muy tenso y comenzaron inmediatamente las protestas, los disturbios, la quema de edificios, de negocios. Es algo que vimos, hemos estado acostumbrados a ver en ciudades en Estados Unidos. Vimos en el 2020 cuando ese verano se quemó o ardió medio país por la muerte de Floyd, en su momento en manos de la policía, donde se utilizan estas protestas para vandalizar y quemar edificaciones, negocios, carros de policía y demás. Entonces, la pregunta que se hace mucho es si la policía decide matar a alguien o lo hace. O sea, hablando con otros analistas en Europa que han dicho que se viven en un país donde no es tan seguro, en Francia, cuando se sale a la calle que se puede morir en cualquier momento. Dijo, o sea, un manifestante que fue entrevistado y vi la entrevista y yo pensaba dentro de mí, yo creo que el tema tiene mucho que ver con el endurecimiento de la policía y la relación que ha tenido con la comunidad inmigrante en Francia, en Europa, en algunos países, que hay que entender se ha venido poniendo más difícil por la cantidad de inmigrantes que están llegando a Europa. Vimos los casos en los cuales un inmigrante acuchilló niños, entró a un parque de niños y comenzó a cuchillar pequeños. También hemos visto cómo el atento de entrar y penetrar en casas con niñas, lo vimos en video el otro día por parte de inmigrantes en Europa, además de todo lo que ha sufrido España en las Islas Canarias por la llegada de inmigrantes marroquíes. Entonces, esta tensión sigue subiendo por la cantidad de inmigrantes que están llegando a Europa. Y la misma tensión la vivimos en Estados Unidos con la cantidad de inmigrantes que llegan a través de la frontera. El reporte habla que durante 3 noches de violentos disturbios en Francia se han sido detenidas unas 817 personas debido a esos actos vandálicos perpetrados en contra de escuelas, ayuntamientos y comisarías de policía en todo el país, como hablábamos hace un momento. O sea, la Red Europea contra el Racismo afirma que la muerte de Nahel, el chico de 17 años de ascendencia norafricana, plantea cuestiones urgentes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, en particular contra grupos racializados. Y hay que entender también que en Estados Unidos es política del Departamento de Policía y en todas partes del mundo de que cuando se utiliza un vehículo de motor para, en cierta manera, atropellar o pasar por encima o utilizarlo como un arma, se autoriza el uso de la fuerza, de dispararle a los choferes de estos vehículos. Esto lo hemos visto en varios escenarios en Estados Unidos y ahora lo estamos viendo en Francia. O sea, no es una práctica que no se haya hecho. Yo creo que el tema es de la manera, el video, pero la política, y eso se va a salir obviamente en el juicio que se le va a hacer al policía, porque la política de detener un vehículo que se utiliza como un arma, en este caso de tratar de salir y escapar de un puesto de control, es algo que no es nuevo y se ha utilizado anteriormente. Entonces, el señor Jacques de Millar, que es un profesor de ciencia política en la Universidad de Versailles, dice que la muerte de Nahel de 17 años forma parte de una tendencia más amplia. Él habla de que la degradación de las relaciones entre la policía y los jóvenes de clase trabajadora pertenecientes a minorías étnicas es un elemento clave de la situación en Francia. Entonces, yo creo y entiendo cuál es el punto que el analista quiere hacer con ese comentario. Pero al mismo tiempo tenemos que volver a pensar y a entender que la policía o estos policías no salen diariamente a querer matar inmigrantes de una manera discriminada, sino que usualmente o se utiliza el uso de la fuerza de una mala manera por una situación que se forza. Porque en el video se ve claramente cuando se le está pidiendo al chico que no acelere y él trata de acelerar y salir cuando se le hace el disparo. Entonces yo creo que mucho de esto va a tener y va a salir a relucir en el juicio que se le haga a este policía, pero sí lo que hay que entender es que la viralización a veces de este tipo de videos donde no se ve el contexto completo de lo que ha pasado lleva a que salgan y se hagan estas manifestaciones gigantescas donde se lleve a la quema de vehículos, quema de edificios, esta violencia en las calles y en contra de la policía, cuando todavía no se conoce de fondo cuál es el contexto completo del video. Y por eso es que quería hacer esta observación y este comentario, porque lo hemos vivido en Estados Unidos. Lo hemos vivido el hecho de que se utilizan vehículos como armas. La policía ha tenido que intervenir, ha tenido que utilizar sus armas de fuego para detener estos vehículos, los agresores. No hace mucho vimos ese video en California, perdón, en donde se veía que un vehículo se utilizó para chocar y tratar de neutralizar un vehículo de la policía, y el policía utilizó su arma de fuego para defender el ataque con un vehículo. Entonces yo creo que es importante que dentro de esto que estamos viendo en Europa, en Francia específicamente, hay dos cosas que se tienen que tener claras. Hay un tema muy delicado con la inmigración indocumentada a Europa, España, Italia, Alemania, y como hemos visto en Francia, y hay una tensión que ha seguido aumentando entre las autoridades que tienen que aplicar la ley, inclusive las leyes no solamente delincuenciales, sino de inmigración, y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Entonces creo que es importante tener en contexto y abrir un poco la mente cuando pasan este tipo de eventos, por qué inmediatamente es tan explosivo, por qué inmediatamente se va a la destrucción de propiedad privada, a la quema de lugares, sin todavía entenderse ni saber todo cómo pasó todo el hecho y verlo de una manera más clara. O sea, yo creo que a veces los videos virales son importantes para ver los eventos, pero también hay que mirar de que no estén tomados fuera de contexto para evitar peores cosas. Ya el policía fue arrestado, se le va a hacer un juicio de homicidio voluntario, entiendo, y sabremos en ese juicio, veremos la parte del policía, porque no se ha sabido de sobre su actuación, solamente podemos especular y hacer ciertas comparaciones con lo que vivimos en Estados Unidos en ese sentido. Y yo creo que es importante darle el tiempo al juicio que pase, pero estar muy, muy pendiente al tema del problema de la inmigración indocumentada que vive Europa y la misma que está viviendo Estados Unidos. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, la Corte Suprema de Estados Unidos acerta duros golpes a la Casa Blanca y a la agenda del presidente Biden. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana vimos cómo la Corte Suprema de Estados Unidos, antes de salir a su receso de verano, le dio dos golpes muy fuertes a la agenda de la administración Biden. Uno de ellos fue terminar con la acción afirmativa, programa que discriminaba a estudiantes en las universidades del país, seleccionando oportunidades por el tipo de raza y no por el mérito de sus calificaciones. Y también la Corte vio como inconstitucional la promesa de campaña del presidente Biden en el 2020 de perdonar la deuda de los estudiantes por un monto de unos 400 mil millones de dólares. Quiero darle la bienvenida a este segmento al analista de política doméstica desde Miami, Bianca Rodríguez. Bienvenida, Bianca, al programa una nueva vez. ¿Cómo estás?
Gracias, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Bien, bien. Bianca, ¿cómo ves tú lo que pasó esta semana en la Corte Suprema y las decisiones que ha tomado antes de entrar en su receso de verano?
Pues mira, las decisiones que tomaron esta semana en la Corte Suprema, sinceramente, no quiero decir que me sorprendieron porque era lo que tenía que suceder, pero sí me sorprendió solamente un poquito, simplemente porque ya yo llevaba todo el año con ese nervio, como tenemos a la administración demócrata de Biden en la Casa Blanca tomando control del Senado y como hemos visto quizás unas acciones más cuestionables, más controversiales de parte de ellos, pues sí tenía un poco de nervios en que quizás no iban a tomar las decisiones adecuadas. Pero sí me siento mucho más tranquila porque la verdad es que muchos de estos casos eran prácticamente de sentido común. Comenzando con lo de la acción afirmativa, que era algo que por décadas muchos analistas, filósofos, jueces, también parte de la Corte Suprema, como el aquel entonces juez Anthony Scalia, fue uno que siempre estaba luchando en contra de eso para terminar con eso. Y ahora, pues Clarence Thomas, lo veo muy similar a él, ¿no? Porque él es uno de los jueces conservadores en la Corte Suprema, que también siempre ha luchado en contra de esto, porque él, siendo afroamericano, reconocía que era una política pues racista. Y en lo que se trata también de lo de la condonación de la deuda estudiantil, también era algo que se sabía que iba a ser inconstitucional simplemente por la separación de poderes, porque claramente Joe Biden estaba buscando exceder pues ese poder que se le otorga al Ejecutivo, como tratar de imponerse en algo que le corresponde realmente al Congreso. Así que, nada, y también había otro caso que era muy, muy interesante, que estábamos todos pendientes, especialmente en mi trabajo, que lo discutimos el año pasado, de una mujer que era diseñadora gráfica, que se negaba a pues atender a una pareja pues de la comunidad LGBTQ. Entonces, eso también dejó muy claro que ella sí, al igual que quizás el repostero de hace unos años atrás, los dos tienen el derecho de negarse a acorde de sus creencias religiosas.
Sí, eso es muy importante porque se venía discutiendo ese tema también de que hasta qué punto tenías tú la libertad de darle tu servicio a una persona u otra, dependiendo de tu creencia religiosa, porque ella dijo en su momento, yo tengo amigos, yo trabajo con ellos, pero o sea, no me pueden forzar a mí si yo no quiero diseñar algo que va en contra de mi religión. Yo creo que eso fue importante. Mirando un poco el tema de las reacciones, y nos vamos por caso a la reacción. por parte de los demócratas y algunos en los medios y activistas por el, en el lado de la acción afirmativa fue que esto fue una decisión racista en contra de los latinos y afroamericanos. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué te pareció a ti esa reacción?
Pues mira, lo que estoy viendo ahora más que nunca es que las personas izquierdistas, los demócratas, parece ser que verdaderamente creen que las personas no tienen la capacidad intelectual o la capacidad independiente de ellos a base de sus propios méritos poder pues acceder a ciertos programas, a ciertas universidades, a ciertos trabajos sin un poco de esa ayuda o de ese beneficio, como le dicen, de parte del gobierno, sin esa regulación. Y eso para mí quizás es, el insulto más grande que he escuchado en estos días, porque ellos sinceramente piensan que nosotros, los seres humanos, especialmente en este país, por alguna razón, simplemente no tenemos la capacidad de hacer las cosas por nosotros sin que ellos tengan que interferir en esa acción, en nuestras vidas. Entonces, es algo que me gustaría que muchas personas estuvieran tocando más a fondo, porque lo que estamos viendo en los medios y lo que ya yo estoy escuchando de algunas amistades mías, porque escuchan a esos medios, es que tienen miedo porque dicen, wow, me están quitando un derecho o el acceso, ahora se me va a hacer más difícil entrar a la universidad, cuando este no es el caso, no debería jamás y nunca ser así, ¿verdad? No debería de ser a base de tu raza, tu etnia, tu color de piel, de donde tú vengas, lo que determine si entras o no a la universidad. Y es lo que estaba pasando con asiáticos, con personas blancas en el país, que porque tenemos un pasado donde sí teníamos un pasado feo con la segregación, con discriminación abierta, que a base de eso entonces dicen, no, pues tenemos que hacerles un favor a los afroamericanos, tenemos que poner a unos por encima de otros, y esa no es la base de la igualdad. Y entonces, eso es lo que afirma este caso, es que el Equal Protection Clause de la 14ª enmienda, o sea, la protección igual, la aplica a todos, independientemente de quién seas.
Claro, y es preocupante por lo que, mismo que tú decías, o sea, el hecho de que es insultante de que crean de que uno no tiene la capacidad intelectual de poder a llegar y aplicar a estas universidades y llegar por tu mérito y tu talento, que tengan que encajonarte a una raza para poder decirte, bueno, no, ahora tú puedes ir porque tú eres de esta raza o aquella raza, sino porque no sea tu capacidad. Y eso lo creo que es lo preocupante, y creo que la Corte vio por encima de todo, de que no era un tema tampoco constitucional, porque el tema racial no está en la Constitución, era un tema más de acceso, y el acceso nunca se le ha negado. Esa es la gran discusión, pero el hecho de que lo vean como que es algo racial, que es como quitarte las oportunidades, como tú decías que tus amigos te dicen, eso no es real, no es cierto. Yo creo que el tema es que es lo mismo que el voter ID. O sea, que desde cuándo nosotros no podemos sacar un ID para poder ir a votar. Yo creo que en el único país del mundo donde existía una regulación de que tú fueras a la escuela o pudieses llegar a una escuela o aplicar a una universidad por el tema racial era Estados Unidos.
Totalmente. Y sí, tienes toda la razón. Yo siento que ahora parece ser que los demócratas quieren a las malas regresar a esa época, como que quieren regresar a los 1960, 64, cuando estábamos en medio del Civil Rights Act, en esta revolución. Y no entiendo por qué, porque estamos muy lejos de eso. Gracias a Dios estamos en un ambiente político, social, cultural distinto. Las personas no les importa verdaderamente, ¿verdad?, quién eres, siempre y cuando hagas tu trabajo bien. Y, por ejemplo, las personas que están a cargo de construir los edificios, los arquitectos, los ingenieros, no me importa quién seas, sinceramente, porque no debería de importar la raza ni de dónde tú vengas, siempre y cuando tú tengas la capacidad intelectual, que tú tengas los méritos necesarios para poder hacer el trabajo bien. Eso es lo que verdaderamente me preocupa, es que parece ser que también hemos visto un retraso en la calidad de nuestros servicios, de nuestros productos en la sociedad, porque quizás esa ha sido la consecuencia de permitir que cualquier persona, por considerar, ¿verdad?, ese contexto político con ciertas minorías. Entonces, esas personas cuando entran a estas universidades que son más competitivas, que es una teoría que hasta el filósofo y economista Thomas Sowell ha explicado en diferentes libros, y es que salen más perjudicados. O sea, nosotros, que somos la minoría, salimos peor porque estamos en un ambiente donde no necesariamente puedan inculcarnos la educación necesaria y que verdaderamente nos enseñen y que nosotros podamos aprender. Y por eso es tan importante el tema de school choice, que las personas puedan escoger a la universidad que puedan ir o a la escuela y que reciban la instrucción de parte de profesores que tengan la capacidad de sentarse con ellos y educarles. Porque de nada vale uno entrar a Harvard o a MIT o una de estas universidades Ivy League y que después ni tan siquiera te puedas graduar porque no tengas la capacidad de poder hacerlo, ¿no?
Exactamente, y ese es un punto muy importante. Hemos visto también como reacción por parte de básicamente legisladores demócratas, y está el senador Schumer, está Ocasio-Cortez y demás, todos ahora abogando porque la Corte Suprema lleguen más jueces liberales para ello poder tener un control de la agenda completa, lo cual obviamente es muy preocupante porque eso es lo que pasa en muchos países donde tienen tiranías y gobiernos totalitarios. O sea, ¿cómo pone esta conversación en un futuro político de Estados Unidos el hecho de que ahora un partido político que no pudo salirse, entre comillas, con las suyas, con lo que estaba proponiendo, especialmente con el tema de del perdón a la deuda de los estudiantes, que fue vista como inconstitucional y que no solamente fue vista por la Corte como inconstitucional, sino que el mismo presidente, cuando sale a hablar del tema después de la resolución de la Corte, dice que ahora lo va a hacer de nuevo, pero de una manera legal? O sea, que él entendió en su momento que lo estaba haciendo de una manera ilegal, le prometió a los votantes jóvenes algo que era completamente ilegal y que la Corte lo tuvo que parar. Entonces, ¿qué tan preocupado debiéramos de estar de que se quiera, como se dice aquí en Estados Unidos, pack the court, o sea, llenar la corte de jueces liberales para ello poder entonces manejar su agenda completa sin ninguna interferencia? Eso es muy peligroso.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a todos nos debería de preocupar, especialmente nosotros que estamos en contra de esas acciones, los conservadores, los independientes, moderados. Yo creo que todos deberíamos de unir las fuerzas en contra de ellos. Salir a votar es tan importante porque lo que estamos viendo ahora mismo dentro de ese círculo de personas del lado más extrema izquierda es que tienen todas esas intenciones, y el problema que pasa muchas veces con los republicanos y con nosotros es que uno piensa, no creo que sería posible, entonces lo ignora. Muchas personas terminan ni tan siquiera saliendo a votar porque piensan que no importa, no es relevante. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos sí salen a votar. Y nosotros queremos negar, por ejemplo, que el tema de Roe vs. Wade, el aborto, no fue un tema tan importante. Quizás no lo fue para muchos de nosotros, pero para los que de verdad les fue, fueron los que salieron a votar, y por eso es que lastimosamente vimos a tantos demócratas ganar sus carreras y que fuera tan cercanas, estaban tan reñidas, ¿no? Uh-huh. Y era por eso, porque muchas personas pensaron que no era tan necesario, pero eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Ahora para el 2024 tenemos que todos salir a votar porque es muy importante prevenir que venga otra vez Joe Biden o que vengan otros demócratas en el Senado que intenten seguir poniendo más personas en la Corte Suprema que tengan ese corte liberal. Y no lo digo porque no quiero a nadie liberal. O sea, me encanta quizás la diversidad de ideas. El problema es cuando se imponen personas que no son necesariamente jueces, sino personas activistas en la Corte. Uh-huh. Yo no quiero a nadie que esté funcionando como un político activista en la Corte. Ese no es el propósito. Podemos tener una perspectiva liberal y conservador, pero siempre y cuando se basen en la Constitución. Que por eso, uh-huh, que por más que yo esté en desacuerdo con la jueza Sonia Sotomayor, pues como la respeto un poquito porque sé que ella intenta siempre irse de acuerdo a la Constitución de una manera u otra. Pero lo que estamos viendo con Ketanji Brown Jackson, que ahora está reemplazando a otro juez que salió el año pasado, pues gracias a la administración de Biden, ella me preocupa porque sí actúa como una activista política. Solamente hay que ver su opinión en contra de lo que decidieron en la acción afirmativa, como para notar que tiene no tan solo un sesgo, sino que sus argumentos carecían contexto, precedente legal, constitucional. Uh-huh. Y eso es lo que me preocupa.
Yo creo que eso es lo mismo que reflejó este abogado Jonathan Turley, que es uno de los abogados constitucionalistas en Estados Unidos más respetados, que le vio con mucha preocupación la parte descendiente de la corte, en la cual no estaban de acuerdo con la decisión de la mayoría, de la manera que ellos interpretaron la Constitución, él dice que es muy preocupante porque no es una interpretación de una Constitución, sino es que era un activismo más que eso. Y esa es la parte preocupante, porque lo que se ha tratado de hacer por mucho tiempo es tratar de mantener esa independencia de la Corte Suprema como básicamente un pilar para sostener un poco la democracia que tenemos, lo cual hemos visto cómo las Cortes han sido utilizadas en los últimos 4 o 5 años politizadas para ir detrás de enemigos políticos, como ya tú sabes. Entonces, yo creo que mucho de la preocupación que tenemos nosotros, que analizamos estos temas, que hemos estado en Washington involucrados con estos temas, es que se ha ido a un punto que ya hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos se está viendo retada por un partido que, porque la Corte no hace resoluciones a favor de su agenda, ya la quieren delegitimizar. Y eso yo creo que es un gran problema.
Totalmente. No, y es eso exactamente. O sea, no quieren interpretar la Constitución, quieren inventar leyes a través de la Corte Suprema. Y nuevamente ahí estamos viendo cómo el abuso de poder sigue perturbando a la sociedad, porque durante la pandemia eso fue exactamente lo que intentaba hacer Joe Biden. Y luego muchos casos en la Corte pues previnieron que él pudiera seguir con sus mandatos inconstitucionales, con lo de la vacuna, con las personas que perdieron sus trabajos. Entonces parece ser un patrón que con esta administración y con los demócratas en general es que, como no pueden salir con la suya ejecutivamente ni legislativamente, intentan hacerlo por la rama judicial y están mal. Pero por eso es que es tan importante que nosotros le eduquemos al pueblo sobre esta separación de poderes, para que entiendan a quién le corresponde qué, especialmente a nuestra comunidad latina, que muchos vienen de todos estos países como Venezuela, como de Cuba, México. O sea, que hemos visto ya en el pasado donde en estos países han abusado del poder. Así fue exactamente como Chávez llegó al poder y como Maduro llegó al poder, porque ellos entraron de una manera, modificaron la Constitución, modificaron las cortes para que estuvieran solamente las personas de acuerdo con ellos, y ya, y se fastidió la democracia, se fastidió la república constitucional, y eso no quiero que suceda aquí.
La última pregunta que te tengo, ¿te sorprendió a ti? Yo lo vi también, no solamente un poco de sorpresa, pero jocoso el hecho de que uno de los jueces de la Suprema Corte en su escrito dijera que parte de su resolución venía por lo que decía la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que era inconstitucional lo que el mismo presidente Biden estaba tratando de hacer. A mí yo le encontré eso muy, muy interesante, porque de qué manera ahora comenzarían o pensarían ellos atacar a Pelosi.
No, lo encontré bastante jocoso, lo encontré hasta... quizás hasta les causa más rabia todavía, porque van a decir, wow, ellos también están pendientes a todo. Pues claro que están pendientes a todo, pero es que es la verdad. O sea, tú no puedes decir que una ley la aplica a uno, pero no al otro. Pero bueno, no me sorprende tampoco, porque así tienen ese doble estándar entre Donald Trump y Joe Biden con los casos legales. Pero me encanta. O sea, ella misma también se expuso, y es que no hay forma de negarlo. Lo que es constitucional, y lo que no, no lo es. Entonces...
¿Tú crees que parte de la preocupación del votante joven ahora fue que no solamente que Biden le prometió algo que no podía cumplir, no lo pudo cumplir ni lo podrá cumplir de la manera que lo prometió, y eso lo tiene ahora en el aprieto en cómo ganar esos votantes para las próximas elecciones, el año que viene?
Yo creo que sí, especialmente el voto joven, que vimos cómo salieron en números récord durante las elecciones de medio término, van a volver a salir con más fuerza en las elecciones presidenciales. Y obviamente ellos votaron también en el año 2020 por estas promesas, porque wow, nos iba a condonar la deuda. Pero eso es también otro debate que quizás podríamos tener en otro momento, si está correcto o no. Pero esto sí le recae al Congreso, que si quieren inventar algún tipo de perdón o algún tipo de programa de ayuda, nuevamente el Congreso es el que se encarga. ¿Y por qué los demócratas no hicieron nada en estos últimos 2-3 años? Esa es la pregunta que deberían de hacerse.
Esa es la gran pregunta. Bianca Rodríguez, mi amiga y colega de Miami, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa.
Gracias a ti por tenerme, siempre un placer.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos los resultados de las elecciones presidenciales en Guatemala, que va en camino a una segunda vuelta, la violencia en las calles de algunas ciudades de Francia después del asesinato de un joven de 17 años de mano de la policía y los duros golpes por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos a la agenda del presidente Biden. Quiero agradecerle y darle las gracias a mis invitados de hoy desde Ciudad de Guatemala, Mario Duarte, CEO de DH Global Strategy, y desde Miami, Florida, la analista de política doméstica Bianca Rodríguez, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora, y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.